Muy buenos días, señor Alfredo Zayat. ¿Cómo está?
Muy buenos días, equipo del mañana. ¿Cómo andan?
Hoy hablando tempranamente con la señorita Lula Mangone, me dijo, el único ser paciente que hay en este grupo es el señor Alfredo Zayat. Bien, señor Zayat, yo
estoy... ¿Van a ser pacientes ahora?
Sí, lo vamos a... Sí.
Voy a hablar de un tema, pero necesito... Sí. Muchísima paciencia.
Sí, porque quiero saber aprender.
Si aceptan este contrato o no.
Sí, quiero.
Quiero leer la letra chica.
Bueno, a ver. Porque vamos a hablar de las criptomonedas.
Yo justo me compré unos bitcoins y no sé cómo es. ¿Cómo son? No sé si buscar un lugar en el...
Hablar de la criptomoneda es de paciencia.
Sí.
Tenemos que ponernos de acuerdo en tres conceptos básicos, digamos, de... Primero, hay que tener por lo menos un poquito de nivel de abstracción. Ya vos, viste cuando a veces lees algo de filosofía y decís, pero esto yo no entiendo nada. Bueno, algo de abstracción, porque si no es imposible decir, lo puedo entender. Segundo, pueden preguntar lo que no se entiende.
Sí.
Y también puede haber respuesta diciéndole, no sé.
O sea,
normalmente, después, tratemos de entenderlo. Sí es posible, pero no me digan a mí que eso está bien o está mal. Digamos, con esas reglas hablamos. ¿Estamos de acuerdo?
Lo respetamos como un maestro que vamos a tomar nota, entender esto, porque normalmente cuando uno invertía o compraba algo es un billete o es material, es metal, es algo concreto que uno puede tocar. Ahora esto lo escuchamos a usted.
Perfecto.
Por eso, pero digamos, lo que vos estás diciendo, digamos, es un punto básico. Porque vos decís, agarro un billete, tengo un billete, tengo una moneda de oro, tengo una cadenita de plata, etcétera. Entonces vos lo ves algo físico.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el nivel de abstracción importante que hay que tener con las criptomonedas? Es que físicamente no existen, no están. Digamos, entonces hay una cuestión que a uno le hace un chip y yo todo lo que le estoy diciendo es porque yo lo tuve que aplicar, porque nací sabiendo, tuve que aplicar todo esto porque si no era imposible poder abordarlo. Bueno, punto uno, existe un mundo que se llama fintech, que es la unión de las palabras de finanza y tecnología, o sea, finanzas, negocios, de especulación y tecnología. Finanzas y tecnología, que en realidad comenzó a fines de la década del 90, pero que en los últimos años y fundamentalmente en la segunda década de este siglo tuvo muchísimo más desarrollo a partir precisamente de las criptomonedas. Definición básica de criptomonedas: son totalmente digitales. Digamos, no hay ningún tipo de papel o algo físico que valide que existan y que a la vez que validen que te digan que vos las tenés. Digamos, papel no existe. Sí existen lo que se llama cuentas digitales. Sí. ¿No? Entonces, ¿pero por qué se llaman criptomonedas? Porque en realidad utilizan dentro de lo que es de la tecnología, la informática, métodos criptográficos para asegurar las transacciones financieras entre esas monedas digitales. O sea, que ese sistema controla la creación de nuevas monedas, digamos, de nuevas unidades de esas criptomonedas, y además para verificar que las transacciones que realiza, digamos, MEX tiene 100 bitcoins y vende 100 bitcoins que yo compro, tiene que estar garantizado, digamos, tiene que haber un sistema que valide que existe esa transacción.
Lo
desafiante de este sistema es que cuando vos haces una transferencia en el banco, vos sabés que hay un banco que actúa como un intermediario. Entonces, ese banco, digamos, vos tenés una cuenta, MEX, yo tengo otra cuenta, vos nos hacemos transferencia mutuamente. Acá no hay banco. Acá no hay ningún banco, acá no hay tampoco un Estado, un gobierno que controle el sistema de criptomonedas, ni el método criptográfico, ni las transacciones financieras, ni controla cuántas monedas se crean, o sea, unidades de moneda, y además tampoco cómo se hacen las transferencias.
Okay.
Entonces, esto es un punto central para tratar de entenderlo, digamos, como que es otro mundo. Bueno, entonces, ¿a dónde están esas criptomonedas? Digamos, ¿dónde puedo yo decir que Mex Urtiz Berea tiene 100 bitcoins? Uh-huh. Bueno, vos podés tener lo que se llama un monedero digital, que en realidad tampoco es algo físico. Okay. Es simplemente una cuenta donde, obviamente que es dentro de una aplicación de internet, uh-huh, donde se almacena, se envía y se reciben las criptomonedas. Sí. Y que tienen una clave. Entonces, uh-huh, es muy importante vos tener la clave de ese monedero digital. Sí. La habrán leído que se murió un multimillonario, sí, y que tenía un montón de criptomonedas, pero no se tenía la clave. Sí. Entonces nadie podía entrar. Y se perdió.
Se perdió todo.
Sí. Ay, mamita querida.
Sí. Claro. Nadie puede entrar. Uh-huh. Porque tanto, precisamente
solo con la clave, es claro,
el método de... ¿Cómo? Claro.
Solo con la clave. Solo con esa clave es... Solo con la clave.
Exactamente.
¿Y quién garantiza?
Sí,
no hay garantía.
No, hay muchas preguntas. Dice Sol si no hay hackers que puedan destrabar y conseguir esa clave y...
Porque echa la ley, echa la trampa, tiene que haber algún hacker.
Y sí.
No, hasta ahora no aparece ningún hacker, porque precisamente uno de los puntos, puede ser, hasta ahora no leí nada que aparezca que diga que puedan ser hackeados, porque uno de los puntos principales de este sistema es lo que yo te decía, el tema de la seguridad vinculado con la criptografía. Ajá. Entonces, y todo ese sistema tecnológico, porque se usa, acá aparece otro concepto, porque decís, bueno, ¿cómo se hace ese registro contable, ese registro contable que se comparte? ¿Cómo se controlan esas transacciones? Sí. En realidad no hay una única base de datos. Entonces vos decís, entro a una base de datos, entonces ahí entra el hacker. Esa base de datos está descentralizada, es lo que se llama cadena de bloques, seguramente lo van a leer, o lo van a escuchar, o si tienen ganas sobre ese tema, lo que se llama blockchain, son cadena de bloques. A ver, la definición, y esto lo busqué y yo simplemente lo comparto, se puede definir como es una estructura matemática, abstracción, pensemos en eso, una estructura matemática para, y obviamente que está vinculado con la informática, para almacenar datos de una manera que es casi imposible de falsificar, perder, modificar o eliminar. Uh-huh. Es, viste que vos tenés un libro, un balance que vos decís, bueno, ¿cuánto gasté este mes? ¿Cuánto me va a entrar este mes? Bueno, entonces lo escribís en un
debe haber, claro.
En un librito. Uh-huh. ¿No? Sí. Bueno, acá lo que existe es un libro electrónico, uh-huh, que obviamente se conoce a nivel de que los usuarios pueden intercambiar esas criptomonedas, pero no hay intermediarios, no hay banco, no hay un banco central, pero, no hay una autoridad central
me cuesta
que
entender
pueda
que
intervenir ahí. Sí.
Pero que todo vaya, no, claro, no hay una entidad de ningún tipo, nada, ni una oficina con un teléfono, alguien que, nada, no hay...
Nada, nada. Sí. Por eso, digamos, dentro de, en términos políticos, digamos, si querés... Por un lado los anarquistas o por otro lado los llamados libertarios dicen eso es el paraíso, es el mundo ideal, porque no existe un Estado. No existe un Estado, no existe un banco central y de esa forma se hacen las transacciones. Y obviamente que acá, digamos, para no extenderme mucho más, podemos seguirlo otros días, no tengo ningún problema y podemos hacerte una serie de preguntas. Digamos, acá hay un punto central, digamos. Hay lo que se denomina burbuja especulativa, porque ¿por qué sube el valor de cada una de esas criptomonedas teniendo en cuenta primero lo que es el Bitcoin? Bueno, primero porque hay toda una expectativa sobre que va a seguir subiendo. Entonces así se arman las burbujas especulativas. Pero para mí una de las principal y central pregunta es ¿por qué esa moneda es aceptada como que tiene valor?
Claro, claro. Uh-huh. ¿Por cuál?
Claro. Pues claro, ¿qué le da valor? Claro.
Porque la gente cree que tiene valor.
Claro. No.
Y la acepta.
Igual que el dinero, o sea, ¿o no?
Exacto.
Claro, es lo claro. mismo que lo que pasa con el dinero.
Exacto.
Sí, Claudia.
Ahora ¿por qué vos pensás que ¿por qué pensás que el peso tiene valor o el dólar tiene valor? Uh-huh. ¿Por qué pensás que el dólar tiene valor? ¿Qué es lo que está detrás del dólar?
Sí. Uh-huh. En mi pensamiento de que
¿qué hay?
Tiene valor.
Claro.
Un billete.
Claro.
Un tipo
claro.
de cambio.
Bueno, tenés un Estado que es una potencia mundial, pero en 1971, uh-huh. exactamente el 4 de agosto, esto me acuerdo por lo que lo leí, el 4 de agosto, Nixon agarra y dice, bueno, el dólar deja de ser convertible con el oro. O sea, el oro que nosotros tenemos en la Reserva Federal antes garantizaba lo que era la emisión de billetes. A partir de ese día dejó de ser convertible con el dólar, con el oro.
El oro.
Que son papeles. Bueno, pero ¿por qué la gente cree que tiene valor?
Y bueno,
¿y por qué todo... entonces se hace esas transacciones y por qué se ahorra? Bueno, porque la gente cree y todos creemos que eso tiene valor. Y cuando vos tenés ese consenso, y bueno, y se acepta y así funciona. Hasta llega un momento que decís, no sé si tiene tanto valor. Y entonces a partir de ahí puede armarse otro circuito, otra tendencia.
¿Estafa piramidal, por ejemplo, Alfredo?
¿Cómo?
Estafa, no se me escucha, ¿no?
A ver sí, si, se a escucha.
Ver. Estafa, ¿Alfredo me escuchás? Hola,
sí,
hola.
Sí, sí.
Alfredo, sí, un poquito muy bajo, pero dale. Sí.
¿Puede ser, por ejemplo, puede armarse algún sistema de estafa piramidal, por ejemplo, con las bitcoins y todo eso?
Obviously.
No. No, no.
No, porque es otra
cosa. No se arma esta piramidal acá, porque vos no tenés...
Pero el beneficio...
Que está perdón. Arriba y después tiene exacto. que armar sus grupos.
Sí.
Pero y así Alfredo... después se arma, digamos, esa red, esa pirámide. Acá no okay. tenés pirámide, acá es de pero, bloques. Okay.
Pero perdón, evadís impuestos con todo esto, ¿no?
Sí, pero son dos cosas distintas.
Bueno, no, es no, uno bueno, de los puntos. Es uno claro. de los puntos centrales vinculados sí. con las criptomonedas, la de evasión de impuestos, de operaciones en negro, de tráfico.
Alfredo.
Sí.
¿Y quién puede emitir una criptomoneda? ¿Cualquiera? Porque yo pienso en el fútbol, ahora se puso de moda. De hecho, Messi recibió como 25 millones de euros en token, fan token del PSG. Yo puedo decir, bueno, yo creo mi criptomoneda y la vendo. ¿O cómo
te la tienen que aceptar. La gente tiene que creer que eso tiene valor y por eso la acepta. Hay muchas criptomonedas, pero muchísimas. No es que Bitcoin es la más conocida, claro. pero hay otra que son Ethereum, otra que se llama Dogecoin, algo parecido, no exactamente, pero hay, si entras a una página y si pones criptomonedas, cotizaciones, vas a empezar a ver un montón y claro. bueno, el tema es qué mercado tiene.
Bien.
El tema de cómo se crean criptomonedas es también un capítulo interesante y complejo, porque es lo que se llama, la creación de monedas es minar monedas, es como una minería de moneda, donde vos vas creando esas monedas. Minar criptomonedas supone resolver con éxito una ecuación matemática que se va presentando. Por eso minar monedas y China estuvo, digamos, China, los chinos, y a nivel individual, se hace con computadoras especialmente con y con placas especialmente dedicadas a que va corriendo ese proceso informático en forma permanente y por eso tiene un consumo energético muy muy elevado y a medida que va resolviendo esas ecuaciones que cada vez son más complejas va creando nuevas monedas, nuevas unidades de esa moneda. Esto es chino. Sí, no por los chinos, pero bueno. Así es donde se va creando las criptomonedas, y en este caso del Bitcoin. Pero hay un elemento, una anécdota muy interesante de decir, bueno, ¿quién creó el Bitcoin?
¿Quién?
No se sabe.
Apareció.
Porque es así, en el 2008 aparece el primer Bitcoin, y aparece y dice, bueno, lo creó Satoshi Nakamoto. ¿Existe Satoshi Nakamoto?
No,
es un alias. Entonces nadie sabe si puede ser una persona o varias que crearon el Bitcoin. Lo que estuvieron investigando ya dedujeron que no es japonés, que puede ser un grupo de informáticos que podían estar en Gran Bretaña o en Estados Unidos o en cualquier otro país.
Claro, lógico.
Entonces, ahí hay, son misterios, ¿eh? Yo claro, por eso te digo, no tengo respuesta a todo, simplemente lo comparto
pero
con
bien,
ustedes.
Pero la gente que tiene dinero lo utiliza y lo usa y todo funciona bien. Listo. Qué raro. Bien. Bien.
Y después hay otro capítulo sí, que es lo que se llama el dinero digital. El dinero digital, pero ahora no lo voy a desarrollar porque si no se van a aburrir mucho, se van a complicar mucho. Ahora los países dicen, bueno, pará, acá hay todo un sector que está vinculado con criptomonedas y que hay muchísimos usuarios y pueden llegar a competir o desplazar nuestras propias monedas. Entonces, los países, fundamentalmente China, que tomó la delantera y después también lo está estudiando Europa con el euro, es decir, crear monedas digitales.
Bien. Muchísimas gracias.
Bueno, espero que algo se haya entendido. Tuve paciencia, ¿no?
Muchísima paciencia. Sí. Muchísima paciencia.
Pero cuesta entender.
Pero creo que va a necesitarlo 5 veces más explicar por ahí textualmente lo mismo hasta que caiga en cada uno de nosotros. Pero se entendió bastante. Yo justo lo llamé ayer a Alfredo para que nos explique esto porque no se entiende nada y entendimos un poco. Sí. Gracias, Alfredo.
Bárbaro, un abrazo grande.
Abrazo grande, el señor Alfredo Zayat.